comenzando desde esta mañana, estaremos tratando acerca de la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Doy gracias, creo que siempre daré gracias al Señor por aquello que a Él le plació a abrir nuestro entendimiento para captar acerca de la primera epístola. Doy gracias al Señor porque, como dijimos en cierta ocasión, o quizás en más de una ocasión, estas epístolas no son ni de interpretación privada, ni son de carácter privado, pudiéramos decir, para los corintios. Hay un refrán que dice algo así, si el zapato te sirve o te queda bien, póntelo, o algo de esa índole. Y a través de los siglos, para aquellos que han estudiado algo de la historia de la iglesia, a través de los siglos hemos visto que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿No es cierto? ¿En cuántas cosas no puedo yo verme? ¿No? Y he podido verme en relación con la experiencia que tuvieron los corintios. No es estudiar por el mero hecho de estudiar. Sí, es estudiar, pero es también aplicar a nuestras vidas lo aprendido. Y si es posible, si el Señor nos lo concede, una vez que ya hemos estudiado, hemos aprendido, hemos aplicado, entonces quizás llegar hasta un punto más todavía, y es el de implementar, en base a lo que el Señor nos permita, todo lo aprendido. Estudiar, aprender, aplicar, implementar. Hay un pasaje en primera o segunda de Timoteo, no recuerdo, donde dice, está siempre, ¿cómo es? Siempre aprendiendo y nunca llegando al conocimiento de la verdad. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que tal cosa nunca nos acontezca, ¿no? Sería realmente un acto abominable. Así que queremos realmente que el Señor nos dé la gracia, porque se lleva gracia, hace falta humildad, para saber que uno ha estado en un error, aplicárselo a la vida de uno y decir, Señor, perdóname. Saber que no hay condenación en el Señor y con la misma seguir recto hacia la meta. Es algo tan bonito en el Señor. En Cristo no hay condenación, pero también se nos dice, para esto hace falta no andar en la carne, sino realmente ir en pos de la meta. Esta mañana vamos a estar tratando, un tema algo largo, vamos a estar tratando desde el capítulo primero hasta casi el capítulo 5. Vamos a estar viendo, vamos a dividir estos capítulos en 6 puntos principales. Para poder comenzar, hemos de ver, y siempre con mucho cuidado, con gran aceptación, aquello que tiene que ver el saludo. Desde hace años, al Señor le ha placido hacerme recibir de ese mensaje, de esa salutación que hay en la palabra. Esa salutación que, como ya dijimos en varias epístolas, en el estudio de varias epístolas, que no era solamente un hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sino que era un saludo en el cual había una impartición. Gracia y paz a vosotros. El Señor desea que nosotros crezcamos en la gracia. Dice que el Señor Jesucristo crecía con gracia, en gracia, perdón, para con Dios y para con los hombres. El apóstol Pedro concluye su segunda epístola diciendo, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La gracia, creced en la gracia, permaneced en la gracia, andad en la gracia. Estas no son meramente palabras. La gracia no es otra cosa que un favor inmerecido. Todo lo hemos recibido de Él inmerecidamente. paz. Paz a vosotros, fue lo primero que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando se les apareció. Paz a vosotros. Paz a vosotros. Tened paz los unos con los otros. Orad por la paz de Jerusalén. Cristo, el cual es el cumplimiento del sacerdocio de Melquisedec. Ese Melquisedec significa rey de Salem y rey de paz. Él no es señor de la disensión, él es señor y rey de la paz. Por eso es que a nosotros se nos saluda en tal forma, se nos imparte de esa gracia y de esa paz que solamente vienen del Señor. Ahora, habiendo dicho todo esto, quiero mencionarles lo siguiente, que para poder recibir una palabra que quizás hasta cierto punto tenga que ver con corrección, o aún consolación o edificación, se necesita gracia, se necesita tener gracia. Y ya habíamos hablado acerca de que la primera epístola a los Corintios es una epístola de corrección. Ustedes van a hallar que esta segunda epístola a los Corintios es una epístola, pudiéramos llamarle mixta, ¿no? No quiero en otras palabras que se casen con esa palabra, pero es una palabra, es una epístola que en la cual incluyen muchos factores. Y todos nosotros pudimos sentir los efectos, por lo menos yo lo sentí, los efectos de esa primera epístola a los Corintios, esa corrección que allí se le dio a la iglesia en Corinto. Pero en esta segunda epístola podemos ver como a una especie de un cirujano, el cual, después de haber calado profundamente, cortado profundamente para extirpar el mal, empieza a coser. Empieza a poner, ¿cómo le llaman? Para prevenir, no, para prevenir infección. Antibióticos, etcétera. A fin, repito, de hacer que no pueda haber un contraproducente, haber un mal, ¿no? Haber una especie de aborto, pues no estoy hablando de aborto en este sentido, pero para que me entiendan, para que no pueda haber un recaer, no recuerdo la palabra en este momento, ¿cómo se dice? Una recaída, gracias. Y finalmente vendarla, ¿no? Y cuidarla. Esta segunda epístola a los Corintios, y en esta primera parte de el primer capítulo, es una epístola realmente conmovedora. Es una porción de esta epístola verdaderamente conmovedora. El apóstol Pablo comenzaba aquí a hablar acerca de la consolación. ¿Recuerdan esas palabras en 1 Corintios 14, 2? Que la profecía es buena para consolar, pero se consuela aquello que fue exhortado, para edificación, exhortación y consolación. Antes de que pueda haber consolación, ¿quién es quien merece consolación? Una persona que ha sido entristecida, tribulada, afligida. Y ciertamente hubo mucha aflicción. Es una de las epístolas de las cuales nos hablan acerca de una de esas nos hace ver la aflicción tan grande por la cual pasó la iglesia a causa de las circunstancias que allí acontecieron. El apóstol Pablo aquí en Segunda de Corintios, capítulo 1, y en el versículo 3, Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. De toda consolación. No hay forma de recibir consuelo. El mundo no ofrece consuelo, el mundo ofrece una cosa, resignación. En el mundo se dice, tienes que resignarte cuando ha habido un problema, ¿no es cierto? Pero Dios no es un Dios de resignación, Dios es un Dios de consolación. Y no de parte, sino de toda consolación. Y por eso es que aquí, después de haber actuado severamente, si queremos usar esa palabra, después de haber redarguido, después de haber realmente enfatizado el mal que estaba, por lo que estaba pasando esa iglesia, el apóstol Pablo toma una actitud producida por el Espíritu Santo, que es como de la noche al día, ¿no? ¿Cómo puede una persona en un momento, por así decir, alzar el puño? En otras palabras, quiero decir, usar el azote y con la misma dar media vuelta y verse un rostro completamente distinto. El apóstol Pablo habló en sí acerca del azote. ¿Iré a vosotros con vara? Preguntaba. ¿O con amor? Así que en cierta forma vemos que el proceder, la actitud, las palabras, todo eso que él habló en primera de Corintios, ahora en estos momentos es completamente distinto. Por eso él decía aquí, acerca de ese Dios de toda consolación, versículo 4, el cual nos consuela en todas, por eso es Dios de toda consolación, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En otras palabras, aquí estamos viendo que para poder consolar, uno hace falta que haya sido consolado. ¿Cómo poder decirle a alguien, ten fe, no te desesperes? ¿Cómo poder decirle a alguien, yo sé por lo que tú estás pasando, si ni nunca tan siquiera lo hemos vivido? ¿Sería un engaño? Y aquí el apóstol Pablo estaba diciendo que el mismo que les consolaba a ellos, ¿me entiende? A Pablo, a Timoteo, el mismo que consolaba a los siervos, los cuales usaron enérgicamente esa palabra de corrección, es el mismo que también podía consolar a la iglesia después de haber pasado por esa prueba. Ahora, aquí nos habla en el versículo 5, en una forma muy detallada, acerca de qué tipo de aflicción es por la que nosotros los creyentes pasamos. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros, no dice en parte, sino abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Hay un versículo que es añadido, y ustedes lo ven ahí, Colosenses 1:24, donde dice que las aflicciones por las que nosotros pasamos, es más, deseo leerlo correctamente, textualmente, dice en Colosenses capítulo 1, versículo 24, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Está hablando de las aflicciones de Cristo, no de las aflicciones de suyas personales, las aflicciones de Cristo, que por causa de esa identificación que Pablo tenía con Cristo, él, esas aflicciones de Cristo se reflejaban en su vida. De igual forma, a causa de la identificación que tenía la iglesia con su Señor, las mismas aflicciones se reflejaban en la vida de los creyentes. Aquí una vez más, en el versículo 5 de 2 Corintios 1, él decía: de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. En otras palabras, lo que le sucede al ministerio muchas veces es con motivo que se refleje y que aliente a la congregación, que aliente a la iglesia. Por eso decía, no se puede consolar. En otras palabras, no se puede ministrar lo que uno no ha recibido. Observen esas palabras en el versículo 6. Si somos, decía, si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. En otras palabras, a pesar de haber conocido todo el desorden que ha habido entre vosotros, a pesar de eso, tenemos una certeza, una firme, indudable certeza acerca de vosotros. Y voy a añadir ahora palabras que están en Primera de Tesalonicenses 5:23. Tenemos certeza, tenemos seguridad de que el mismo Dios que comenzó la buena obra en vosotros también la habrá de perfeccionar, a pesar de las circunstancias. Aleluya. Observen esas palabras, muy amados. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Se requiere aflicción para recibir consolación. Si lo sois, noten, es condicional. Así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y esas aflicciones y esa consolación no son de la iglesia, son del Cristo. Ya lo leímos, ya estuvimos en esa área. Ahora, vemos aquí en los versículos del 8 al 11, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues sí fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a vosotros por medio de muchos. Lo que hemos visto ahí es que Pablo y sus compañeros en el ministerio, dice que cuando estuvieron en el Asia, y eso cuando lleguemos a estudiar el libro de los Hechos, con la ayuda del Señor, veremos los pormenores acerca de ello. Pablo, estando aún en Asia, ministrando allí entre los efesios. Su vida peligraba. Es más, dijo en cierta ocasión que cuando estuvo entre los efesios, dice, estuvo entre bestias. Y dice que en el versículo 8, dice que llegaron, la tribulación fue tanta que llegó un momento en que perdieron la esperanza de conservar la vida. Y ese es el subpunto que estamos hablando. Sin esperanza. Pero cuando uno llega a ese punto y uno está en el Señor, cuando uno llega al punto de estar sin esperanza, es que ahí es donde comienza la confianza. Dice, sin esperanza de aún conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? ¿Todo eso para qué aconteció? Ahí está. Para que no confiásemos en nosotros o en la esperanza que creemos que tenemos, sino en Dios, que resucita a los muertos. En otras palabras, nos vimos muertos. Es lo que él quiere decir, nos vimos muertos. Y una vez que ya perdimos la esperanza de la vida, y el Señor nos sacó de ello, esa es una evidencia de que Dios resucita a los muertos. Porque una persona que se ha visto muerta y de pronto es sacado de esa situación es como ser resucitada. Y por eso dice aquí, no solamente lo hace, versículo 10, no solamente nos libró y nos libra, sino que continúa resucitándonos. Continúa haciéndonos que seamos más que vencedores sin importar las circunstancias. Ese es el Dios de toda consolación. Muchas veces creemos que perder, ¿no?, los recursos o encontrarnos sin recursos, creemos que eso es desastroso. Realmente muchas veces el Señor quiere que estemos sin esos recursos para en esos momentos Él manifestarse, para que nosotros podamos depender entera y totalmente de Él. El Dios de toda consolación. El tercer punto que estamos tratando es acerca de la reafirmación de la conducta de Pablo. Ya estuvimos tratando en Primera de Corintios acerca de cuál fue su conducta. Y aquí él reafirma cuál ha sido, tanto estando él presente o aún por medio de las cartas. Vamos a ver lo siguiente, por favor. Hay tres cosas que él menciona aquí en el versículo 12. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Esa era la conducta de él. Sencillez, sinceridad, y aquel que vivía delante de los demás en esa gracia de Dios. Estas tres áreas son importantes porque nos habla precisamente de la conducta de un creyente y mucho más de un siervo. ¿Cuál es su postura? ¿Cuál es la forma de él de proceder? Creo que todos, en todos, pudiera decir más bien, hay ese deseo de servir al Señor. Creo que estamos aquí primeramente con el propósito de recibir más del Señor para edificación personal, pero creo que hay un propósito también, aparte de ese, y es de que el Señor nos prepare a fin de poderle servir más eficientemente. El apóstol Pablo podía confrontar a los santos diciéndole, vosotros sabéis cuál ha sido mi conducta delante de vosotros, sea por carta o haya sido estando presente con vosotros. Y decía, mi presencia, mi actitud para con vosotros fue sencilla, fue sincera y nunca actué indebidamente, siempre fue en la gracia divina. Vamos a ver más acerca de la gracia divina en el capítulo 3 de esta misma epístola, más adelante. Ah, En el versículo 14, dice, perdón, versículo 13, en relación con la presencia, la conducta de Pablo tanto en presencia personal como por carta, decía, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Las cosas que os escribimos, ¿cuál fue nuestra conducta? Espero que lo que fuimos y lo que os dijimos, estando con vosotros o por medio de carta, espero que lo habráis de entender hasta el fin. Lo habréis de entender hasta el fin, perdón. Ahora, en el versículo 14, nos habla más adelante, dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también la vuestra. A partir del versículo 15 en lo adelante, es donde comienza, pudiera citarse, por así decir, la segunda epístola de Pablo a los Corintios, a partir del capítulo 15 en lo adelante. La primera parte, él escribe acerca de la necesidad que hay de consolación, que reconozcamos que en el Señor sí podemos ser consolados, número uno. Pero a partir del versículo 15 en lo adelante, Pablo comienza a hablar acerca de el regreso suyo a Corinto. Veamos aquí, por favor, versículo 15. Con esta confianza, quise ir primero a vosotros para que tuviese una segunda, para que tuvieseis una segunda gracia. Había un propósito en Pablo volver otra vez a Corinto. Ya ellos habían recibido, como iglesia habían sido establecidos, ya ellos habían recibido en la primera visita de él, aún con la carta que les envió, pero Pablo sabía de que esa iglesia necesitaba continuar creciendo. Y por eso aquí él usa esta palabra, gracia. Segunda gracia. Hay un versículo en Romanos capítulo 1, versículo 11, donde Pablo le dice a los romanos que el deseo de él en visitarles a ellos era a fin de poder impartirles a ellos algún don espiritual. El propósito de Pablo visitar otra vez a la iglesia de los corintios era a fin de impartirle en el Señor un mayor crecimiento. En el Señor, dije. En el Señor. El poder impartir, el poder darle, dice, para que tuvieseis una segunda gracia, un mayor desarrollo en el Señor. No era cuestión de visitas por visitas o viajes infructuosos para decir estuve aquí o estuve allá. Era con el fin de que ellos tuviesen algo más de lo que realmente no tenían, para que tuvieseis una segunda gracia. En el versículo, vamos a continuar aquí, por favor, en este versículo 18, él quiso ir, noten, estamos hablando del regreso de Pablo a Corinto. Él quiso ir. Dice, así que al proponerme, esto se entiende, el versículo 15, ir a vosotros. Versículo 15 dice, quise ir primero a vosotros, quise ir. Ahora, versículo 17, al proponerme esto, ¿qué cosa? Ir. Al proponerme hacer esto, usé quizás ligereza, ¿de ligereza? O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. En otras palabras, hay en mí, como siervo y administrador, y consiervo con vosotros, ¿hay en mí dudas en cuanto a mi andar? ¿Hay titubeos? Verso 18. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. En otras palabras, nuestra predicación a vosotros fue una predicación concreta, estable, sólida. Y mi visita a vosotros no es cuestión de que si voy o no voy. ¿Recuerdan que él dijo, algunos piensan como si yo no habré de ir a vosotros otra vez? ¿Recuerdan en la primera epístola? Y dijo, iré y no seré indulgente. ¿Recuerdan? En la primera epístola. En otras palabras, seré, iré y seré severo. ¿Seré estricto? Pero es que ya él había sido estricto con la primera epístola. Y aquí en la segunda epístola, él dice, noten, quise ir a vosotros. ¿Pero qué pasó? Al proponerme hacer esto, ¿usé quizás de ligereza? No. No porque de mí para con vosotros no hay titubeos, no hay un sí o un no. Es todo sí en Cristo. El mensaje que habéis oído es firme. Ahora, en el versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, se entiende, en Cristo. Todas las promesas de Dios son en Cristo, en Él. Sí, y en Cristo, en Él, amén. Y si yo os dije, parafraseándolo, si yo os dije que voy a ir a vosotros. Porque ese sentir no es mío. Voy a ir a vosotros. Dice, sí, en Él, amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros, en otras palabras, no hay titubeos, no hay el aquello de que nuestras relaciones han sido afectadas. Somos uno. El que nos confirma para con vosotros, aquel que nos hace sentir por vosotros y que sabemos nuestra responsabilidad para con vosotros, es el Señor. Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual se postergó ese viaje? ¿Cuál es esa razón? Recuerden, les insisto una vez más, versículo 15, él dijo, quise ir. ¿Pero por qué no fue? ¿Por qué envió una carta? ¿Por qué es que envió una carta en vez de ir? Ah, dice el versículo 23, ¿por qué? Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser, ¿qué cosa? Por ser clemente, por ser tierno, por tener gracia, por tener misericordia, por perdonarles. Dice, no he pasado todavía a Corinto. Por esa razón, por ser indulgente, por esa razón, es que no he pasado todavía a vosotros. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Por la fe estáis firmes. Porque por la fe estáis firmes. Y ahora, a partir del versículo, o sea, el capítulo 2 y versículo 1, lo dice claramente. Noten esta palabra, por favor. Por ser indulgente. Esto pues, versículo 15, les llamo la atención. Quise ir primero a vosotros. Versículo 1 del capítulo 2. Pero determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Quise ir, pero sabía que les había exhortado. Supe los efectos que causó esta primera epístola y podemos verlo al final de la segunda epístola. Sé lo que causó en la iglesia y dice, no. No. Yo no quiero ir allí para hacerles de carga, para causarles, vamos a usar el término, trauma. Causarles trauma. Decía, no quiero ir a vosotros con tristeza. Los ánimos en la iglesia en Corinto estaban cargados. Había desfallecimiento, había tristeza. El cuarto punto es donde vemos realmente por qué es que Pablo comenzó esta epístola con una palabra de consolación. ¿Por qué? En el cuarto punto lo vemos más ampliamente. Versículo, capítulo 2, versículos del 2 al 5. Porque si yo os contristo, por eso es que él no quiso ir otra vez, si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? En otras palabras, vosotros sois mi sentir. Vosotros sois aquellos que me podéis hacer gozar o podéis hacerme contristar. ¿Por qué? Él decía, vosotros sois el fruto de mi obra, vosotros sois el fruto de mi apostolado. Capítulo 9 de Primera de Corintios, versículo 2. Vosotros sois el sello de mi apostolado, decía él. Si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue, no tenga tristeza de parte de aquellos de quien me debiera gozar. Estoy leyendo el versículo 3. Confiando en vosotros, todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Así que aquí había algo mutuo. Si yo os entristezco, ¿quién podrá entristecerme? Y si vosotros me entristecéis, ¿quién podrá hacerme gozar? ¿Ven esa perfecta unidad que ya había? Versículo 3, la última parte. Ahora, versículo 4. Porque la mucha tribulación y angustia del corazón, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. ¿Qué padre es aquel que corrige a un hijo y lo hace con frialdad, con indiferencia, y no siente en su propia carne, en su propio corazón, la disciplina que le está mostrando, que le está dando esa criatura? Yo les voy a confesar algo. Yo me he encontrado requiriendo a uno de mis hijos, y estoy hablándoles ahora sin tener que usar el ejemplo de la iglesia, a uno de mis hijos, por ejemplo, en la carne, y después de hacerlo, he tenido que apartarme y llorar. No, yo no le muestro mis lágrimas a esa criatura en esos momentos, pero he tenido que apartarme realmente. Y allí dar rienda suelta al quebrantamiento que hay en mi corazón, porque es parte de mí mismo. ¿Para qué hablar de la iglesia? El sufrimiento, la prueba, es aún mucho más distinta. Ahí no hay lágrimas que puedan realmente aplacar el desasosiego que muchas veces lo toma uno. Dice aquí en esta, en este versículo 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, no por exagerar, a todos vosotros. En otras palabras, leámoslo de esta forma. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, la última parte, sino, en cierto modo, a todos vosotros. Ese es el problema de la iglesia, cuando un miembro, sirve de tropiezo. Uno solo, uno, no cuatro, uno solo. Causa un desbalance en toda la congregación. Por pequeño que sea, por insignificante que aparezca ser el problema, cualquier cosa que no sea para bienestar total de la comunidad, por pequeño que sea, completamente destruye el bienestar comunal. Si tan solo uno, el mal que uno hace, o el bien que uno hace, fuera para uno solo nada más, pues entonces no habría problema. Pero, amados, es que hemos sido llamados a ser un cuerpo. A pesar de ser muchos miembros y tener distintos dones y ministerios, pero somos un cuerpo. Y lo que le suceda a uno afecta totalmente a toda la comunidad, primeramente en forma local, y en el espíritu afecta totalmente a todo el cuerpo de Cristo. Lo que yo diga, lo que yo piense, lo que yo haga, eso va a repercutir en mi relación con mis hermanos. Cuán delicado, cuán serio es el uno ser parte del cuerpo de Cristo. Es cierto que es un gran privilegio, pero es también una gran responsabilidad. Por eso es que dice, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, a todos vosotros. La carga que había en esa vida. El regreso de Pablo. Él se propuso ir, pero tuvo que postergar su viaje. ¿Por qué? Por ser indulgente. Él quería estar seguro de que había consolación, que cuando él fuera otra vez, que no hubiera razón para exhortar, que no hubiera, sino que realmente todo fuera, en cierta forma, para edificación, para bendición, para gozo, y no precisamente para... Recientemente yo fui invitado a una iglesia en otro país para tratar con problemas. Gracias al Señor que cuando llegué, por la gracia divina, puedo decirlo, ya el Señor lo había arreglado todo, como solamente Él lo sabe hacer. Las veces que por causa del ministerio al cual he sido llamado, las veces que me siento como el recogedor, y se lo digo con toda franqueza, aquellos de distintos países que no saben lo que un recogedor es, quizás es aquello que se usa para con una escoba recoger el polvo, recoger el... Desde que he llegado a Cristo me he sentido como un recogedor. Después de esa tribulación, después de aquellas cosas que habían pasado, Ahora el apóstol Pablo estaba citándole, instándole a los hermanos a que hicieran lo siguiente. Noten esto, por favor. Para poder restaurar, se requiere una cosa. Se requiere ser espiritual. Gálatas capítulo 1. Dice, vosotros pues que sois espirituales. Vamos a leer ese versículo, tengan la bondad. Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, noten, espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Aquí había una exhortación por parte de esta vasija, en nombre del Señor, para que, a pesar de las cosas que habían acontecido en la iglesia, que esa vida fuera restaurada, que esa vida fuera restaurada. Por eso dice aquí en el versículo 6, una vez más volviendo a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Para restaurar se requiere espíritu de mansedumbre. Mansedumbre es uno de los aspectos del fruto del Espíritu. Se requiere del fruto del Espíritu para poder restaurar al caído. Por eso dice, vosotros que sois espirituales, o tenéis, en otras palabras, el fruto del Espíritu en vosotros. Vosotros que no andáis en la carne, sino que andáis según el Espíritu. Vosotros, pues, restaurad al que ha caído. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Le basta, es suficiente. Isaías, capítulo 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Has recibido doble. Le basta. Dios es un Dios de exhortación, de disciplina, pero también de consolación. Aleluya. Le basta a tal persona, Isaías 40, por, en otras palabras, ha recibido doble en cuanto a la corrección, en cuanto a la disciplina, en cuanto al castigo. Ha recibido, en otras palabras, por lo que merecía. Ha recibido el castigo necesario. La disciplina necesaria por la desobediencia. Pero ahora le dice, tu hora ha llegado. Y aquí también le decía el apóstol Pablo a la iglesia en los Corintios, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Ya es suficiente, ya recibió la disciplina que era necesaria. Recuerdan que le dijo, exhortarle, pero no lo desechéis. No lo tengáis como un inconverso, sino como a hermano amonestarle. Dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Aleluya. Ese es el amor divino. Ese es el amor divino. En el mundo se dice, el que la hace que la pague. ¿No es cierto? Lo hizo ahora ya él. Pero aquí vemos, en otras palabras, la bondad divina. Ya recibió. No, Dios no es ciego. Dicen que el amor es ciego. Dios es amor. Dios ve. Y en el momento que ya no hay enmienda, en el momento en que la persona persevera, entonces el Señor tiene que actuar. Pero la disciplina de Dios no es para destrucción, sino es para edificación, para salvación. Dice, verso 7, vosotros más debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí. Esta es parte de la razón por esta epístola. Tenemos algo contra alguien. Ha habido razón para ello. concedido. Pero que no nos olvidemos. Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y no quiere necesariamente decir ese día. Es solamente que no acabe el día sin que nos pongamos a bien, por así decir. Si ha habido necesidad de corrección, si ha habido necesidad de disciplina, hágase. Pero que no retengamos esa actitud. Dice, sino por el contrario, consolarle. Restaurar, confirmar el amor para con él. Porque también para este fin os escribí. Para tener prueba, y es lo que estamos hablando ahora, este es su punto. Para tener prueba de si vosotros sois obedientes en todo. En otras palabras, versículo 9. Estaba aún Pablo ejerciendo su apostolado con los corintios. Estaban ellos aún recibiendo las instrucciones del Señor a través de esta vasija. O en otras palabras, se habían quebrantado los lazos que los unían. Estaba siendo puesta en práctica la palabra, la instrucción que estaba siendo dada por el Señor a través de ese instrumento. Dice el versículo 9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Versículo 10, al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Cómo fue que se enjuició al tal? Yo, primera de Corintios 5, yo ya he juzgado, estando con vosotros en el Espíritu, delante de la presencia del Señor, que el tal se ha entregado a Satanás, para destrucción del cuerpo, más para salvación de su alma. Job fue sacudido por Satanás, pero no murió, pero fue sacudido. ¿Quién sabe? Esto no lo sabemos, pero ¿quién sabe las cosas que acontecieron con esa vasija? O con esas vasijas. Porque en el versículo 3, dice, para que no tenga tristeza de parte de aquellos, plural. Sí que habían aparentemente no solamente uno, habían varias cosas que Pablo tuvo que exhortar. Muchas cosas, ya hemos visto la primera epístola, acerca de qué es lo que se refería. Todas las correcciones que tuvieron que ser hechas. Así que muchos fueron afectados con la primera epístola, debido a las distintas cosas que habían. Pero ahora, en particular, hablando de aquel, decía que el mismo que él enjuició, delante de todos ellos en el Espíritu y delante de la presencia del Señor, dice ahora en el versículo 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho. Y decía, ¿dónde? El juicio, ¿dónde se lleva a cabo? En presencia de Cristo. El perdón, ¿dónde se lleva a cabo? En presencia de Cristo. ¿Para qué os he escrito? Vuelvo otra vez aquí al versículo 9. ¿Para qué escribió la segunda epístola? Para tener prueba de la obediencia de ellos. Número 1. Número 2. Versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La raíz de amargura, el odio, todo eso es satánico. Y en el instante que los hijos de Dios se dejan arrastrar cautivadamente por ese engaño, esas maquinaciones del maligno, porque alguien hizo algo en contra de uno, ahí mismo lo retiene y lo aguanta. Eso es una forma en que el enemigo puede estar tomando ventaja del pueblo del Señor. Que se le llame al pan pan y al vino vino es una cosa. Pero retener odio, rencillas, donde ya algo que comenzó espiritual terminó en la carne. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Cuidado con eso. Y es lo que el apóstol Pablo decía. A ver si sois obedientes en esto. Si sois obedientes, el enemigo no tomará ventaja sobre vosotros. Lo último que queremos tratar, este sexto punto, es acerca de la conducta ministerial. Esto sí que vamos a tomarlo ya en una forma más, más al punto, ¿verdad? Noten cómo comenzaba Pablo a hablar acerca de su relación para con otros en el ministerio. No todo es ministrar. Repito, no todo es ministrar. ¿Y qué hay de aquellos consiervos? ¿Tenemos alguna vez preocupación por el estado en que se encuentran otros consiervos? ¿Otros que están en la labor ministerial, me refiero? ¿O nada más que pensamos acerca de yo y de mi ministerio? ¿O de mí y de mi ministerio? Observen aquí, por favor, en los versículos 12 y 13. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13. Respecto a la conducta ministerial. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Eso es lo que todos los ministros desean. Que el Señor le abra puerta. ¿Con qué finalidad hemos escuchado el santo llamamiento? ¿No es para servir al Señor? ¿Cuán bueno es cuando el Señor ha abierto puertas? Pero, repito, ¿y qué de la condición de otros consiervos? El versículo 12 dice, ya que yo estaba envuelto en el ministerio. Pero, a pesar de tener puertas abiertas para ministrar, tenía inquietud en mi corazón. ¿Por qué? Ah, por uno de mis consiervos. Un hijo en la fe y un genuino consiervo. No un asalariado, pero uno que realmente demostró servir al Señor tal como el Señor merece ser servido. Versículo 13. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. No es solamente ministrar, repito, es saber también del estado de nuestros consiervos. ¿Cómo le están pasando? Lo segundo que queremos ver acerca de la conducta ministerial, lo vemos aquí a partir del capítulo 14, pero enfatizando el versículo 17, y es la pureza del mensaje. La pureza del mensaje. Dice aquí el versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con pureza, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Noten esas tres palabras. Esa es la pureza, esa es la sinceridad, esa es la falta de mixtura que había en el mensaje de Dios. Noten esto. De parte de Dios, o en otras palabras, como enviados por parte de Dios, y delante de Dios. No ministramos aquí. La ministración del creyente es delante de Dios. Lo que decimos, tenemos que decirlo sabiendo que el Señor es testigo. Delante de Dios, lo que estamos diciendo, no lo estamos diciendo solamente aquí dentro de cuatro paredes, a un grupo de personas. Estamos hablando en presencia de Dios, por parte de Dios y delante de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hablamos? Lo que hablamos, lo hablamos en Cristo, porque esa es la palabra que hablamos. Lo que decimos tiene que estar dentro del contexto, que es el verbo, que es la palabra de Dios. Si alguno habla, hable. ¿Cómo? Según las palabras, conforme a las palabras de Dios. Hable conforme a las palabras de Dios. hablamos en Cristo. Tres cosas que ahí vemos, repito, esa es la pureza del Evangelio, del mensaje. De parte de Dios, o sea, enviados por Dios, pero al mismo tiempo hablando delante de Dios y hablando en Cristo, o hablando en la palabra de Dios, hablando con la palabra de Dios, no con las nuestras. En el capítulo 3, continuamos acerca de la conducta ministerial. Y aquí vemos aquello que tiene que ver con el llamamiento. Es interesante que aquí Pablo comienza a hablar diciendo, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de ciertas cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Noten, amados, cuánta certeza había en el corazón de Pablo y de aquellos que colaboraban con él acerca de la evidencia que había en las vidas de ellos en cuanto al llamamiento divino para servir al Señor. Hay quienes necesitan un certificado, hay quienes necesitan una carta de recomendación o una llamada telefónica o algo de esa índole. El ministerio de estos hermanos no consistía, no dependía de que alguien le dijera, llama. Las veces que hemos tenido aquí una llamada que nos dice fulano de tal, recibe a fulano, o esto o lo otro. Eso impera mucho en la iglesia tradicional, denominacional especialmente. No hay nada malo en ello. No hay absolutamente nada malo en ello. Pero estamos hablando de cuando dice él, necesitamos. Dice, tenemos necesidad. Uno puede enviar una carta. O uno puede recibir a un hermano que es enviado, sin duda alguna. Pero cuando se requiere tal cosa, cuando se necesita, cuando es imprescindible, ¡uy, uy, uy! ¿Es lo que queremos decir? ¿Tenemos necesidad de tal cosa para con vosotros o de parte de vosotros? Es lo que quería decir el hermano. Entonces en el versículo 2 volví a enfatizar. No, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esa es la evidencia del llamamiento. Donde el llamamiento se manifiesta en el fruto del ministerio. El fruto. Poder tener, el valor, la osadía de decir, si ustedes dudáis de mi ministerio, véanlo en vosotros mismos. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. ¿Dónde está la evidencia del ministerio? ¿Es que acaso no sois vosotros mismos? Para con Dios ya él sabía en su corazón, pero tenía que tener testimonio, tenía que tener evidencia, fruto, para con los hombres. Y él no llamaba a otros, sino llamaba precisamente a aquellos, los corintios, a los cuales él les estuvo ministrando. Lo otro que queremos ver es la confianza, la certeza que ellos tenían respecto al ministerio. Confianza en ese ministerio. Dice aquí en los versículos 4 y 5, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Hay que estar cierto. Primeramente tenemos que tener el llamamiento. Segundo, necesitamos tener pureza en el mensaje. Tiene que manifestarse la evidencia de ese llamamiento, de ese ministerio, y hay que tener también confianza en el ministerio que estamos desarrollando. Ahora la pregunta es, después de ver todos los frutos que se están viendo, ¿en qué consiste esa confianza? ¿En la habilidad de uno? ¿En la competencia que pueda haber en uno mismo? ¿O en aquel que llamó y capacitó y preparó y envió? ¿Me doy a entender? ¿En qué depositamos nuestra confianza? ¿Qué podemos decir de nosotros mismos? Es lo que decía Pablo. Es cierto, la evidencia de mi ministerio sois vosotros, el Señor me ha llamado. Pero una cosa sí podemos decir, o puedo yo decir, decía el apóstol Pablo, y es de que en mí mismo no he de confiar, sino en aquel que me capacitó para el ministerio. Se necesita tener confianza en el ministerio, pero no confianza en la carne, sino confianza en aquel que lo llamó y le capacitó a uno y lo hizo competente para la obra ministerial. Ahora, dentro del ministerio, Pablo reconocía su ministerio dentro del contexto de un contraste ministerial. Pablo reconocía su ministerio, el llamamiento del Señor, dentro del contexto de un contraste, vamos a llamarle, de ministerios. Vamos a verlo aquí de esta forma. El contexto del contraste de ministerios pudiera decirse que es, pudiera verse en dos formas: la ley y la gracia. Ese es el contexto de ministerios. Y dentro de ese ministerio de la ley y de la gracia, y vamos a verlo ahora con otras palabras, Jerusalén y Antioquía. O en otras palabras, la circuncisión y la incircuncisión. ¿Pablo reconocía su ministerio? Él decía que él había sido llamado al ministerio de los gentiles, o al ministerio de la incircuncisión. ¿Él tenía conciencia? Ahora, dice aquí, por favor, leyendo en los versículos, para por lo menos tocar alguno de ellos, en los versículos 6, versículo 6, realmente es del 6 hasta el 4, 7, respecto al contraste y definición del ministerio. El contraste está entre aquello que es el ministerio de Moisés y el ministerio de Cristo, o el del Espíritu. Entre el ministerio de la letra y el ministerio del Espíritu. Ese es el contraste. Y dentro de este contexto de ministerio, esos dos, Pablo sabía a qué ministerio, a cuál de esos dos él había sido llamado. Él decía que él había sido llamado al ministerio del Espíritu. A ver si estamos captando esto, por favor. Es importante. No queremos. Esto es un poco, no abstracto, quizás un poco difícil de entender. Consideremos a Pedro y a Pablo, usándolos como ejemplo. La iglesia aceptó el hecho de que Pedro era enviado a los gentiles. Perdón, a los judíos. La iglesia aceptó ese hecho. Y que Pablo era enviado a los gentiles. Y en ello se conoció el ministerio de la circuncisión y de la incircuncisión. Ahora, eso es respecto a el contraste. Ahora, en cuanto al conocimiento de Pablo acerca de su ministerio, es que él no tenía ¿por qué contrarrestar o combatir ni a Pedro ni a lo que Pedro hacía? Pero una cosa sí era requerida por parte de Pablo, y es que él fuera fiel a su ministerio, y lo veremos más adelante. Si un hombre, una vasija, no reconoce para lo que ha sido llamada, esta vasija va a estar dando tumbos constantemente. Ese es uno de los problemas en la iglesia. La falta de definición. Un día estamos haciendo una cosa, viene uno y toca una pandereta y estamos dando saltos. Viene el otro día y nos toca un violín y estamos, ¿no verdad?, bailando un vals. No hay consistencia en el andar del creyente. Es cierto que hay variedad de ministerios, es cierto que hay diferentes funciones en el cuerpo de Cristo, pero lo que el Señor le envía a hacer a otro es asunto del Señor y de esa persona, de esa vasija. Lo importante es tener conciencia de lo que el Señor nos envía a hacer a nosotros. Y aquí no había titubeo en cuanto al ministerio de Pablo. Había conciencia, había certeza. Es lo que estamos hablando, hermanos. Entonces, dice aquí en el versículo 6, respecto a esa definición de su ministerio dentro de ese contexto de contrastes, decía, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Él figuraba entre ellos. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, o en otras palabras, perdón, de el versículo 13. Vamos a pasar para sobrepasar algunos de esos puntos. No de la letra, versículo 6, no de la letra, versículo 13. O no de Moisés. Sí, versículo 13. Del versículo 6 hemos saltado al versículo 13 para ir directamente al punto. No, no nos ha hecho ministros de la letra o ministros de Moisés, como decían los judíos. Nosotros somos discípulos de Moisés. Pablo decía, no, yo no soy discípulo de Moisés. Él decía, ahora yo estoy bajo un nuevo régimen. El régimen del Espíritu, el ministerio del Espíritu. Soy ministro del Espíritu. Versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. El ministerio de Moisés, el ministerio de la circuncisión, el ministerio del velo. Pero el ministerio al cual Pablo fue llamado fue aquel en el cual él fue llamado a ver las cosas descubiertas, no a través de un velo, no a través de, por medio de tipos y figuras y de símbolos, sino descubiertas totalmente. Ese entendimiento, para aquellos que están en ese ministerio de Moisés, aún tienen el entendimiento cubierto, de lado. Verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O ahí es donde procede la incircuncisión, donde no hay velo. En síntesis, Pablo fue llamado al ministerio a poner las cosas por lo claro. Sin titubeos, sin ejemplos, sin figuras, tal como son. El mensaje no es otra cosa que Cristo mismo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo, descubrir al Cristo. Descubrir al Cristo. Revelar al Cristo. El Espíritu Santo vendría no para hablar de tipos y figuras, sino para hablar del Cristo. Y Pablo decía, esa es la clase de ministerio a la cual nosotros hemos sido llamados. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, verso 15, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, ¿qué cosa? Como en un espejo, la gloria del Señor. No las cosas mosaicas, no las cosas pertenecientes al Antiguo Testamento cubiertas con toda su tipología, sino mirando la gloria del Señor a cara descubierta. El ministerio de la incircuncisión a cara descubierta. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso Ahí continúa él hablando acerca del reconocimiento de su ministerio, y aquí incluye la necesidad que se requiere acerca de un siervo, la necesidad que tiene un siervo. ¿Cuál es la necesidad? Aquella de ser fiel al ministerio al cual el Señor le llamó. Capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, está entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Verso 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Concluyendo este penúltimo punto, dice, subpunto, perdón, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esa es la humildad que tiene el siervo del Señor, sabiendo que eso que está, por glorioso que haya sido, a proyectar, a servir en ello, no es cosa de ellos, no es cosa de los hombres. Eso es producto de Dios. Esa es la obra de Dios, la acción de Dios a través de esa vasija. Variedad, contrastes de ministerio, concedido. Pero es importante que sepamos a qué nos ha llamado el Señor. A fin, repito, de no estar un día uno haciendo una cosa y diciendo otra cosa, y otro día haciendo otra. Consistencia, veracidad en el ministerio. Lo último, acerca de la conducta ministerial, es algo que el Señor Jesús llamó. Él dijo en esta forma, en Juan capítulo 12, versículo 24, si el grano no cae y qué, y muere, queda solo. Pero si cae y muere, ¿qué hace? Lleva mucho fruto. Esto es parte del ministerio. Estamos hablando acerca de la conducta ministerial. ¿Para qué ha llamado el Señor a sus siervos? Pablo no tenía la menor duda acerca de lo que el Señor quería hacer a través de su vida como vasija. A partir del versículo 8, él comienza a hablar acerca de lo que cuesta el ministerio. Muchas veces decimos, sí, el Señor, oh Señor, que tú me uses, oh Señor, abre puerta, oh Señor, esto, lo otro. Pero ¿sabemos de que hay un precio envuelto en ello? No es solamente predicar. Todas aquellas cosas, todo ese sufrimiento del cual Pablo comienza a hablar en el capítulo 1, fue evidencia del ministerio que él estuvo en el ministerio en el cual él estuvo sirviendo al Señor. Una cosa es ministrar de detrás de un púlpito y otra cosa es envolverse en las necesidades que tiene la congregación. Y cuando hay que juzgar algo y cuando hay que tomar decisiones acerca de algo y cuando no hay aprobación por parte de la congregación, ahí uno se convierte en la oveja negra del redil. Entonces, ¿cuál fue la actitud del siervo? ¿Combatirles? No. Y eso lo vemos también en la primera epístola. Noten esto. Versículo 8. Continúa hablando acerca del ministerio. Decía que estando, verso 8 del capítulo 4, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Eso es lo que estamos tratando. De manera que la muerte, este es el grano del cual hablaba el Señor, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Qué muerte? ¿La de Pablo? No. La muerte de Cristo. Que a causa de esa identificación con Cristo, él estaba dispuesto a llevar en su vida la muerte de Cristo, el menosprecio de Cristo, el oprobio de Cristo. Pero al mismo tiempo, haciendo que la vida de Cristo se manifestara en la vida de aquellos a los cuales él servía. La tendencia por parte del género humano es totalmente a la inversa. Siempre y cuando yo viva, siempre y cuando yo esté bien, ¿qué importa lo demás? Pero en el Señor es todo lo opuesto. Él se dio para que nosotros pudiéramos vivir. Él cayó, Él murió, para que nosotros pudiéramos tener su vida, pudiéramos vivir. Concluyendo, leamos hasta el versículo 15. De manera que la muerte, versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. ¿Por qué es que Pablo podía soportar eso? Por esto, la primera palabra, creí. Creí. Me hice partícipe con el Evangelio. Me hice uno con el Evangelio. Me hice uno con Cristo. Creí, por lo cual hablé. Me hice uno con Cristo. Creí, por lo cual estuve dispuesto a servir al Señor en esa capacidad. Hablé, dejé que todo lo que ha sucedido aconteciese en mi vida. Nosotros también hemos creído, por lo cual también hablamos. Pero ya vemos que no es solamente hablar, es vivirlo. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Lo que estamos viendo ahí es que ya vosotros habéis resucitado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tomado una posición de muerte. Y nos gozamos porque para eso es que estamos en Cristo. Para nosotros caer, padecer la muerte y que vosotros podáis vivir. Ah, pero también tenemos esta confianza. Que el mismo que levantó al Señor Jesucristo también nos levantará. No está hablando de resurrección, amados. Está hablando acerca de los conflictos de la iglesia, de los problemas que hay. Por causa del llamamiento del Señor a nuestras vidas, sí, hemos tenido que optar por tomar ese lugar que Cristo tomó, el lugar de la muerte, para que vosotros viváis. Pero tenemos esta confianza que en medio de nuestra tribulación, en medio de todo lo que por lo que estamos pasando, ese mismo que le levantó a vosotros y que levantó al Señor Jesucristo también nos levantará a nosotros y nos presentará junto con vosotros también. Es la confianza. Creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual estuve dispuesto a tomar el lugar con Cristo que Él tomó para que ustedes vivieran. Conclusión, versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Esa debe de ser la actitud en el ministerio. Que lo que quiera que hagáis, de palabra o de hecho, que todo sea para la gloria de Dios. Aleluya. Que el Señor a todos y a cada uno de nosotros nos haga ver estas cosas, y que según el propósito divino, cual sea la voluntad del Señor para con cada uno de nosotros, vuelvo a decir lo mismo que dije al principio, que podamos aplicar a nuestras vidas aquello que es aplicable. No vivir en la horma de los zapatos de otro hombre, no, pero sí tomando aquello que en verdad sabemos que el Señor nos está llamando a actuar en ello, tomando eso, aplicándolo a nuestras vidas, y con la ayuda del Señor, implementándolo o viviéndolo. Que Él sea glorificado. Todo que sea para que abunde la gloria de Dios. Amén.